La lectura en esta mañana se encuentra en 2 Corintios, capítulo 2 y 3. Leeremos 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Así que pónganse de pie mientras leemos la palabra del Señor. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendaciones para vosotros, o de recomendación a vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, establecido por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos delante de Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros como competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Esta es la palabra del Señor. Buenos días, mis hermanos y hermanas, en esta mañana. Espero que hayan venido con apetito en esta mañana. Veo que la semana pasada ha sido una semana muy gloriosa, donde hemos oído la predicación del pastor Joe y ven saboreando un poco esa enseñanza. Venimos aquí digiriendo aún la predica de la semana pasada sobre la serie del libro de Hebreos. Y nos estamos muy emocionados de esta teología que se encuentra aquí, sabiendo que hay muchos pasajes bíblicos que amamos, pero Hebreos es una epístola gloriosa, y no hay una escritura más gloriosa sobre que la carta de Hebreos, donde habla de la salvación en Cristo Jesús. Y esta teología nos anima realmente, y podemos ver aplicaciones prácticas para nuestras vidas en esta serie de Hebreos. Así que dejemos que la palabra hable aquí. Hemos visto las implicaciones de la ascensión de Jesús aquí para nuestras, hablando un poco de finanzas, y también podemos ver sobre lo que es obediencia y sumisión a nuestro liderazgo. Así que nuestro texto no es 2 Corintios 2 a 3, regresaré un poco ahí, pero sino que Hebreos 13, 17 al 19. Así que vean conmigo a Hebreos 13, versículo 17 al 19. Y vengamos delante del Señor orando para que nos ayude en esta enseñanza. Señor Jesucristo, tú has dicho que aquel que tenga sed venga a mí, y yo le daré de beber. Tú nos ofreces agua viva. Tú eres aquel quien nos da tu Santo Espíritu sin medida. Aún así, mientras oímos la advertencia del profeta Jeremías, que Dios ha olvidado, que las personas han olvidado la fuente de vida, y que todos estamos buscando nuestro propio bienestar, nuestras propias aguas, agua que no nos puede satisfacer y no nos puede dar vida. Así que oramos, Jesús, que en estas mañanas, mientras venimos a ti, tú nos puedas dar vida, agua viva, para que nos dé tu Santo Espíritu sin medida, y tú nos des de beber, y nos refresques por tu Santo Espíritu. Oramos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, Hebreos 13, son tres versículos, versículo 17 al 19 de Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más os exhorto a hacer esto a fin de que yo sea restituido muy pronto. Amén. Como he dicho, esta es una porción de la epístola donde un escritor siempre dice que debemos obedecer y someternos a nuestros líderes, sabiendo que en esta cultura y en esta sociedad celebran la autoconfianza o lo que es el exaltamiento a ellos propios. Y vemos aquí ahora en la escritura que Dios nos manda someternos a nuestra autoridad, y vemos algo contradictorio con lo que este mundo dice, y es algo contrario a la autoconfianza. Y vemos que las personas se encuentran muy vemos personas quejándose sobre las religiones institucionales o la iglesia, básicamente sobre las iglesias cristianas, y lo que las personas quieren decir es que las personas no les gustan las autoridades que la iglesia tiene, no se quieren someter a la autoridad de la iglesia o la estructura de la iglesia. Entonces cuando oímos a versículos sobre estos, las personas se equivocan y dicen obedece y sométete a tus líderes. Y es algo bueno para nosotros para prestar atención, y debemos entender esto apropiadamente. Esta es una exhortación para ser llamados a la obediencia, no es para ser llamados a esclavitud, sino simplemente a lo que significa obediencia y sumisión a los líderes de Dios. A la misma vez necesitamos apreciar de qué tipo de líder estamos hablando. Y el texto nos dice, obedeceos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, con quienes han de dar cuenta. Son aquellos líderes a quien tenemos que someternos y obedecerles. Quiero desglosar un poco este mensaje en dos partes. Sé que el título en su boletín dice Corazones que oyen, pero tengo otro título que dice Pastores piadosos y ovejas piadosas. Pastores piadosos a quien debemos de someternos y ovejas piadosas quien deben someterse y obedecer a sus líderes. Primero, ovejas de Dios. ¿Qué cosa habla la Biblia sobre pastores de Dios? Perdón. Sabemos que muchos círculos obedientes hablan del liderazgo de la iglesia. Lo vemos en conferencias, seminarios, en librerías, libros que se encuentran en librerías. Y muchos hablan de liderazgo. Pero encuentro que muchos de los libros sobre liderazgo leídos para pastores, nos dan muchos términos de negocios del mundo. Pero este no es el punto. La guía para el liderazgo bíblico es ser un pastor bíblico, y se nos da en la palabra de Dios. Ahí encontramos los principios del entendimiento de lo que significa ser un líder bíblico. No significa ser un gurú de negocios como el mundo lo hace. ¿Qué necesitamos saber sobre los líderes de la iglesia? Y encuentro algo muy interesante en el versículo 17, donde dice que los líderes son dados por Dios a la iglesia para que ellos cuiden las almas del pueblo de Dios. Lo segundo, los líderes son dados por Dios a la iglesia para cuidar el pueblo de Dios y darán cuenta a Dios por su pueblo. Entonces los líderes deben cuidar al pueblo de Dios y son llamados a cuenta por las almas del pueblo de Dios. Así que los líderes son dados por Dios como un don para cuidar al pueblo de Dios. Son dados como un don. El libro de Hebreos celebra la ascensión de Jesús, la exaltación de Jesús sobre la majestuosidad a la diestra del Padre. Esos son los temas principales del libro de Hebreos, la ascensión de Jesús. Se encuentra lo que habla de Efesios capítulo 4, sobre cómo Jesús ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Y después dice, y estos son los dones, ¿cuáles son? Que dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre en majestuosidad, Él dio dones. Dones a la iglesia, dio líderes a la iglesia. Así que los líderes son el don de Dios a la iglesia. Y si no nos gustan los líderes, o nos rehusamos a someternos a los líderes de la iglesia, estamos resistiendo a la gracia de Dios y al don de Dios. Paul continúa diciendo esto en Efesios 4, que Dios ha dado líderes a la iglesia con un propósito. Hay un propósito para equipar a la iglesia en el ministerio, para guiar a los cristianos a madurez. Así que no seamos desviados por falsas doctrinas y perseveremos en la salvación. Por eso es la causa por la cual Dios dio líderes a la iglesia. Hay una razón por esta, porque la Biblia dice que todos somos ovejas. Y esta no es una cosa muy bonita para decir que seamos ovejas, porque las ovejas son prontas para ser desviadas, del buen camino. Así que, ¿por qué Dios ha dado líderes a la iglesia? Es por eso que hay líderes. Esta es una gran responsabilidad de los líderes, de cuidar el pueblo de Dios, las ovejas de Dios, de que ellos sean guiados a una vida cristiana de madurez, para que sean cristianos maduros. Así que la imagen es la imagen del pastor sobre las ovejas. Otro trabajo es inspeccionar a las ovejas. Es el trabajo del pastor, que no haya enfermedades y no haya lesiones. Y esto es lo que los pastores se les ha llamado a hacer, a inspeccionar a cada líder de la congregación. Hay una enfermedad allí, hay una lesión. Hablamos de pecado. Y se nos recuerda cuidar el pueblo de Dios, para que la vida de iglesia sea pura y santa. Esto es lo que 2 Timoteo habla sobre la iglesia. Es un versículo famoso en 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y buena para enseñanza, para reprensión, corrección y para entrenamiento en justicia, para que el hombre de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. Ahora, pastores son ministerios, son ministros de la palabra de Dios. Es el trabajo. Es un ministro de la palabra de Dios, un ministro del Evangelio. Esto significa que somos llamados a aplicar la palabra de Dios a sus vidas de ustedes. Somos llamados a corregir, a instruir en justicia. Este es nuestro trabajo. Así que cuando vimos algo sucediendo en tu vida que no está bien, aplicamos la palabra de Dios. Corregimos, instruimos. Este es parte del reto del pastor. Pero también somos llamados a ser vigilantes y a estar de noche despiertos y a vigilar el pueblo de Dios, el rebaño de Dios, a que no haya malas enseñanzas entrando a la iglesia, no haya falsa ideología o falsos pastores o malas ovejas o lobos que están vestidos con ropa de ovejas. Este es un ejemplo de este púlpito de lo cual hablamos. Es por lo cual hablamos de falsas ideologías en este púlpito. Y necesitamos estar atentos. Cuidado, este es un lobo, no escuchemos a los lobos. Así que somos llamados a cuidar y a proteger el rebaño de Dios. Hace unas cuantas semanas atrás hemos oído sobre Hebreos 13, 8, 9. Hemos visto donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso es lo que venimos proclamándole a ustedes. Donde también nos dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. Así que somos llamados como líderes a que las ovejas no sean desviadas a falsas doctrinas y confrontar esta falsa doctrina. Hebreo también continúa diciendo en Hebreos 13, versículo 9: porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. Es buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia. Esto significa que como pastores y ovejas, como pastores y ancianos, no somos llamados solamente a advertirte, sobre las ovejas, sobre los lobos, sino a guiarte a agua viva, para que tu corazón sea fortalecido por la gracia. También es un reto del ministerio pastoral. Somos ministerios de la palabra para poder alimentar a las ovejas. Somos ministros que te guiamos a Jesús, a la fuente de agua viva. Mencioné ahora a Jeremías, capítulo 2, donde habla sobre la profecía de Israel, sobre la rebelión de Israel y idolatría. Y Dios a través de Jeremías dice esto: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Dios estaba cavando para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Ahora, la razón por la cual el pueblo de Israel hacía eso, bebiendo su propia agua, es dada para nosotros unos versículos más temprano, donde dice Jeremías 2:8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Dios le dio pastores y profetas, sacerdotes, y se desviaron, desviando al pueblo de Dios. Así que las personas se guiaban a cavar sus propias cisternas. Esta es una advertencia, creo, para todos los pastores en esta mañana. Jeremías 2, ¿te estoy guiando yo a la fuente de Dios? Esa es una pregunta que yo también debo hacerme. ¿Te estoy guiando yo como pastor a la fuente de agua viva? Esto significa que yo como pastor necesito estar bebiendo de la fuente de vida. No puedo guiarte por la manera, para el camino de Jesús, si yo no me guío primeramente a la fuente de vida. Yo no puedo guiar a nadie si yo no estoy yendo. Así que este es un recordatorio para que nosotros siempre, como pastores, estemos tomando de la fuente de vida. Y no te doy algo de mi propio bienestar. No te va a satisfacer a ti. No te va a dar vida. Eso es por eso que tengo este pasaje en 2 Corintios, como hemos leído, hablando sobre su ministerio pastoral, donde dice que no que seamos suficientemente maduros nosotros, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, quien nos hizo suficientes para ser ministros del nuevo pacto, no por la letra, sino por el Espíritu. Ningún pastor es suficiente en sí mismo a guiar. Nosotros debemos seguir a Jesús. Debemos tener nuestros ojos y afectos sobre Jesús y seguir a Jesús y así guiar al pueblo de Dios. Nosotros seguimos la fuente de vida y te guiamos por la fuente de vida. Esta es una promesa hermosa en Jeremías 3, donde Dios le promete a Israel, donde dice, yo te daré profetas conforme a mi propio corazón y yo te guiaré con conocimiento y entendimiento. Dios ha llamado a pastores conforme a su corazón. Y eso es lo que debemos ser, profetas conforme al corazón de Dios. Yo quiero ser un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Esto me trae el segundo aspecto del perfecto liderazgo bíblico. Somos llamados a cuenta. Somos llamados a cuenta. Yo quiero ser un pastor conforme al corazón de Dios, porque Dios me ha confiado a mí, al pueblo de Dios. Y al final del día, tú no eres mi oveja, ustedes son sus ovejas de Dios. Y Dios nos ha confiado a ustedes, y nosotros hemos llamado a cuenta. Dios nos ha llamado a cuenta, nos llamará a cuenta también por la palabra de Dios que nos ha confiado a nosotros, a predicar y a enseñar y a guiar al pueblo de Dios. Así que se nos ha confiado el carácter del pueblo de Dios, a guiarlos y a conformarlos a la palabra de Dios, y seremos llamados a cuenta por lo que hacemos. Por otro lado, podemos entender este llamado a cuenta que Dios nos llamará en el último día, cuando Dios nos llamará a cuenta. Sabemos que como pastores y líderes daremos cuentas a Dios, y esto es algo que cada día debo yo dar cuenta a Dios por mi obra pastoral. Cada día somos llamados a dar cuenta a Dios por cómo estamos guiando al pueblo de Dios, al rebaño de Dios, de cómo debemos ser adecuadamente ministros de Dios. Esto es por lo cual Pablo habla en 2 Corintios 2, esto es muy profundo y es un lenguaje muy glorioso, donde dice, ustedes no son a sí mismos carta de recomendación. Esta es una declaración muy gloriosa que Dios nos da en su palabra. donde se nos dice, el cual asimismo no nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Por eso debemos ser pastores conforme al corazón de Dios, para que no seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que no debo solamente estar prestando atención a ti, sino debo prestar atención también y cuidar de mí mismo. Esto es lo que Pablo le dice también a Pablo a Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque solo haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Miren lo que dicen acá Pablo al joven pastor Timoteo, cuídate de ti mismo y de la enseñanza, para que te salves así a ti mismo y a los que te oyen. Por eso es parte de las iglesias, de las reuniones pastorales que tenemos semana tras semana, de cuidarnos los unos a los otros, a ser llamados a cuenta, examinándonos los unos a los otros, preguntándonos preguntas duras. Nos estamos mirando los unos a los otros a ver si estamos haciendo un buen trabajo para poder cuidar el pueblo de Dios. A esto es lo que Dios nos ha llamado, y sabemos que como pastores, de nuevo, como vemos de 1 Timoteo 4, donde vemos que hay un ejemplo para los creyentes, y nosotros debemos ser ese ejemplo para los creyentes, al guiar a los creyentes al buen camino. Como ejemplo, el autor de Hebreos también nos dice que tengamos una clara conciencia, que tengamos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Sabemos que Pablo había guiado con una clara conciencia a Timoteo y al pueblo, deseando ser honroso en todas las cosas. Hay una palabra cuando dice acá que seamos honrosos, que debamos conducirnos honradamente en todo, es una palabra muy hermosa, donde muestra que debemos de demostrar la justicia, la bondad y la hermosura de Cristo a la congregación. Se nos dice, como Richard Sears, un puritano pastor, alguien dijo en su funeral, el cielo estaba en él antes de que él esté en el cielo. Esto es lo que significa ser un pastor como el corazón de Dios. Esta es la figura que tenemos nosotros como un líder bíblico, como la Escritura se nos ha dado, y a lo que Dios nos llama, a ser pastores de Dios. La segunda parte del sermón ahora, ovejas de Dios. Hebreos 13:17 se nos dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos. Ahora, debemos ser cuidadosos aquí, porque el Nuevo Testamento realmente se refiere a buenos líderes, malos líderes. Ahora, no significa simplemente una obediencia ciega a los líderes. No es solamente ser esclavizados a los líderes, no es eso. Sabemos que hay líderes pecaminosos o falsos, entonces no significa que este mandamiento es someterse a estos líderes. No, sea como sea, hay un mandamiento de someternos a los líderes que Dios ha dado a la iglesia, que sean fieles y ejercitan fielmente el llamado a Dios con una conciencia limpia, actuando honrosamente. Obedece a nuestros pastores, dice la Escritura. Ahora, ¿qué significa cuando la Biblia habla de obediencia y sumisión aquí a los líderes? ¿Qué significa aquí? Primero, la palabra para obedecer aquí no es la palabra usual que el Nuevo Testamento usa por obediencia. Es una palabra diferente. Significa ser persuadido. Ser persuadido por tus líderes. Esto es lo que significa aquí. Esto nos habla de nuestra actitud como miembros de la iglesia. Se nos llama a tener un deseo por seguir a nuestros líderes, teniendo un corazón abierto hacia nuestros líderes, a ser persuadidos por sus enseñanzas, por su consejo y por su liderazgo. La segunda palabra aquí es enseñanza, y siguiendo el consejo de los líderes. Es como, por ejemplo, cuando estamos manejando y nosotros guiamos nosotros a los carros que vienen atrás. Así es como Dios nos ha llamado a los pastores, a guiar, a ir adelante del pueblo de Dios. Así que habemos dos mandamientos, a persuadir al pueblo de Dios. Y creo que 1 Tesalonicenses 5:12 también se nos dice algo muy importante. Quiero que vengan, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Son dos versículos aquí. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Pablo escribe, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Creo que hay tres puntos prácticos aquí de instrucción que Pablo da como exhortación. Primero, él dice, aprecia a tus líderes. La palabra que usa ahí es la idea de es llegar a conocer a tus líderes. Apreciar a tus líderes conociéndolos. Llegando a conocerlos. Es muy importante si tú tienes un desarreglo, si tú tienes una falta de confianza con tus líderes, debes de conocer a tus líderes y apreciarlos. Y esto es algo cuando las personas están quejándose sobre unos líderes o personas y nunca se acercan a los líderes. No aprecian a sus líderes y no los llegan a conocer. Ahora, si tú estás teniendo problemas o falta de acuerdo con personas, acércate a tus líderes, aprecia a tus líderes. Es un punto muy práctico aquí. Segundo, Pablo dice, estima a tus líderes altamente. Dice que tengamos a los líderes por alta estima. Que tengamos a los líderes por alta estima. O sea, que tengamos mucha y abundante estima por ellos. Y por amor por causa de su obra. No significa que tus líderes te tienen que gustar diciendo, bueno, wow, qué tal líder. Un líder tan bueno, que maneja un buen carro. No significa esto. No significa esto si es un líder muy, muy perfecto. No es una razón para estimarlo. Mira lo que dicen acá. Pablo no dice la razón por qué. En amor y amor por causa de su obra. De nuevo, y que los tengáis en mucha estima y por amor por causa de su obra. Porque ellos nos guían en la admonición de su palabra. Nos dice claramente la palabra. Así que el pasaje de Hebreos nos dice que ellos cuidan por nuestras almas. Como aquellos que darán cuenta. Dios ha dado líderes para que ellos se mantengan cuidando las almas del pueblo de Dios, del rebaño de Dios. Es por eso que debemos estimarlos a ellos. A una vez la gran estima debe ser expresada. Pablo dice, tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Paz entre vosotros. Esto viene en términos de cuando estamos en desacuerdo con el liderazgo. Especialmente en desacuerdo cuando estas cosas no nos mantienen en unidad en la iglesia. Es muy importante tener paz entre nosotros y expresar los desacuerdos para mantener la alta estima a los líderes. Expresa tu manifiesto, expresa tu desacuerdo para que tú mismo seas persuadido por los líderes. Aún necesitas tú ser guiado por los líderes. Puedes estar de desacuerdo con los pastores, pero aún someterte a ellos. Tú aún le puedes permitir guiarte. Así que ten paz entre vosotros, dice Pablo. Ahora, cuando la iglesia aprecia este liderazgo y estima a los líderes, ¿qué es lo que nos dice Hebreos? Aquellos que cuidan por vuestras almas, ¿qué nos dice? Que lo harán con gozo. Hebreos 13, 18 nos dice, 17 nos dice, que los líderes hagan esto con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Este es un término económico que nos dice acá, sin quejándose, sin quejarse. Es como decir que esta es una mala inversión. Ahora, si tú estás confiando en tus pastores y líderes a enseñarte y a guiarte, si tú lo ves ahí haciéndolo con gozo, es una buena inversión. Porque veo que hay personas que se quejan de sus pastores, o los pastores se quejan cuando enseñan. Entonces esta es una mala inversión. Solamente para que sepan ustedes, no se nos permite ser gozosos. Yo soy un hombre muy muy contento y me da gusto lo que hago. Y no significa que todo el tiempo no podemos quejarnos, no significa eso. Hay momentos que yo me quejo y estoy en desacuerdo. Pero son momentos que a veces me encuentro, momentos de estrés o ansiedad. Miren lo que Salmo 38 habla de esto. Que yo crezco en queja. Hay un salmo que habla expresándose lo que expresa de muchos pastores, donde muchos pastores se están lamentando muchas veces o están adoloridos haciendo la obra del Señor, donde nos dice: como carga pesada se han agravado sobre mí. Entonces hay muchas personas que tienen una fe apatética y que no muestran amor, que no muestran unidad cuando no hay esperanza ni propósito en sus vidas. En pocas palabras, cuando no vemos progreso, no vemos seguimiento, vemos que no crecen a madurez en Cristo. Esto es lo que los pastores desean ver, que como miembros en la congregación crezcan en Cristo, a avanzar y ser guiados por los pastores a fuentes de agua viva. Y esto es lo que muestra el fruto del Espíritu Santo. Esto es lo que Pablo habla. Esto es un poco lo que Pablo habla aquí, donde dice que Pablo dice que animamos a todas las personas a que sean maduras en Cristo. Por esto dice que yo soy perseguido para que las personas sean poderosas en buenas obras. Y esta es una buena descripción del ministerio pastoral. A que los pastores sufran en agonía por la obra de Dios. Y esto es verdadero. Para presentar a cada uno de los hermanos o del pueblo de Dios maduros. Y este es el trabajo de los pastores que tienen. Recuerda, somos llamados a cuenta por Dios. Seremos llamados a cuenta. Y queremos escuchar que Dios nos diga: bien hecho, siervo fiel. La letra de recomendación de Dios escrita en nuestros corazones. Queremos una buena letra de recomendación para nuestro Salvador. Y Hebreos nos dice que debemos hacerlo esto con gozo, no con queja. No hay ninguna ventaja si estamos quejándonos y quejándonos, sino que lo hagamos con gozo. Y Juan también lo dice en tercera carta, donde se nos dice, donde dice Juan que no tiene gozo en oír que el pueblo de Dios no está caminando en verdad. Y este es el gozo que el pastor ve, que le da gozo que el pueblo camine en verdad. Queremos oír esto, siervo fiel. Que Dios diga eso de nosotros, que somos siervos fieles, que guiamos a Dios. Así que versículo 16 dice: obedece a vuestros pastores. Mira el versículo 19, hay otro mandamiento aquí. Y aún más exhorto a hacer esto, a fin de que yo sea destituido muy pronto, a que oremos por nuestros líderes. Versículo 18, perdón, orad por nosotros. Pastores necesitan orar los unos por los otros. Eso es lo que Pablo habla en 2 Corintios 11, donde dice que debemos ser ayudados por oraciones para que muchos den gracias por causa nuestra, a causa de las oraciones de muchos. Pastores y ancianos son dones para la iglesia. Son una bendición para la iglesia, es la bendición de Cristo para la iglesia. Dios bendice a la iglesia por pastores. De nuevo, en Romanos 15:30 dice esto: llamo a vosotros por causa de Jesucristo a que juntos trabajemos para la obra de Dios. Miren lo que dice aquí de nuevo: pero ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu Santo, a que me ayudéis orando por mí a Dios. Esta es la oración que debe ser de los creyentes para los pastores. Y esto trae unas prácticas. Esto trae una enseñanza muy práctica aquí. Porque si tú estás orando por los pastores, vas a ser pronto muy persuadido por ellos. A ser guiado y a poder someterte a ellos. Así que tal vez ahora estés sentado ahora pensando: bueno, ¿a qué me debo someter? Es muy difícil. Bueno, ora por nosotros. Tal vez esto pueda suavizar tus actitudes a ser más persuadido por los líderes, a que tú te sometas. Así que este es el llamado de la congregación a ser deseoso, a ser persuadido por la congregación y a orar por tus pastores. Hay una cosa final que quiero decir aquí y quiero concluir con esto. Hay una palabra aquí en el versículo 17 que necesitamos prestar atención aquí. Es un pronombre posesivo donde dice tú obedece a tus pastores y sométete a ellos. Este es el lenguaje de pacto. Recuérdense en el pacto de Sinaí, donde dice que esta es la iglesia del nuevo pacto para la comunidad, donde dice para ti, implica una relación de pacto entre el liderazgo y la congregación. Vemos este lenguaje de pacto a través del Antiguo Testamento, donde Israel es el pueblo del pacto, donde Dios dice a Israel, yo te llamaré a ser mi pueblo y yo seré tu Dios. Y tú sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la esclavitud de Egipto. Dios dice al pueblo de Egipto, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Yo soy tuyo y tú eres mío. Ese mismo lenguaje es usado para el matrimonio. Miren lo que el Salmos dice acá. Aquí la novia celebra aquí diciendo, mi amado y yo soy suyo. Mi amado es mío y yo soy suyo. Mi amado es mío y yo soy suyo. Entonces, la iglesia local, esta iglesia, es una comunidad de pacto. No solamente dice, obedece a los líderes, obedece a tus líderes, porque tus líderes se mantienen cuidando por tus almas, como aquellos que darán cuenta a Dios por ti. Por eso que la membresía de la iglesia es importante. No es solamente un mandamiento a obedecer a los líderes o a todos los cristianos, a todos los líderes cristianos, sino a tus líderes. Y tus líderes se les ha confiado tus almas. Dios ha confiado las almas de este pueblo a los líderes. O si tú no eres miembro de esta iglesia ahora, Hebreos 13, 17 te aplica a ti. No, esto no aplica a ti, perdón. No tienes que obedecer y someterte a los líderes. No debes hacerlo. Eso también significa que ellos no están cuidándote por tus almas, como aquellos que darán cuenta. Esta es la implicación. Tus líderes, no solamente cualquier líder. Este es una relación de pacto. Y estos son los términos de pacto, donde dice que yo identifico a estos hombres como mis líderes. Y yo obedeceré y me someteré a ellos. Y Dios dice, Dios ha confiado a estos hombres a que cuiden a mi pueblo, a mi rebaño. Donde Dios dice, yo soy tuyo y tú eres mío. Este es el lenguaje del pacto. Ahora, si tú no eres miembro de esta iglesia, tú no estás llamado a cuenta por nosotros. Así que no somos llamados a cuenta por ti. Así es como trabaja. Sabemos que vivimos en una sociedad donde está vacía de autoridad y somos sospechosos por todos estos términos. Yo creo que muchas personas son reluctantes a ser miembros de la iglesia porque no quieren ser llamados a cuenta. No quieren someterse a los líderes. Pero acepta el costo. Al costo de este llamado. Nadie quiere ser llamado a cuenta por ti. Si tú no eres llamado a cuenta por los líderes, ellos no son llamados a cuenta por ti. Y yo sé que ahora tú podrás decir, bueno, todos somos miembros de la Iglesia Universal, todos somos miembros de la Iglesia Universal. Sí, es correcto. No estoy en desacuerdo por eso. Estoy en acuerdo con lo que dice el credo, y creo eso en la comunidad de los santos, es cierto. Pero la membresía en Iglesia Universal no es solamente algo abstracto o una idea mística. Tiene expresiones concretas en iglesia local. Esta iglesia es una, católica y apostólica. Esta iglesia es la comunidad de los santos. Si tú solamente eres miembro de Iglesia Universal, ¿a quién estás llamado a cuenta? ¿A John Piper? ¿A Tim Keller? ¿A quien sea llamado a ser pastor, a que estés atendiendo recientemente, así no es como funciona. Se nos dice, obedece a tus líderes, a quienes son llamados al cuidado de tus almas. Uno de los padres de la iglesia tiene un hermoso libro donde habla de la unidad de la iglesia, y tiene una línea muy famosa donde dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, una de las maneras que tú puedes interpretar esta palabra nos trata de decir de que fuera de la iglesia no está salvo. Fuera de la iglesia no hay salvación. Si no eres miembro de la iglesia, no estás salvo. Porque Dios ha dado pastores a cuidar por tus almas, a cuidarte. A que los pastores te guíen por aguas de agua viva. Si no eres miembro de agua viva, no tienes pastores a que te cuiden. Esto es grandioso. Por un lado decir, bueno, no estoy llamado a cuenta por este hombre, pero no hay nadie que esté a cuenta por ti tampoco. Fuera de la iglesia no hay seguridad. Ahora vamos a decir en la conclusión de este servicio que vengamos a la fuente de toda bendición, donde se nos dice que seamos guiados a aquel que nos ama. Eso es el llamado a todo líder, que seamos llamados a la fuente de vida, para que cuidemos y guiemos al pueblo de Dios, al rebaño de Dios. Esta es la importancia de la membresía de la iglesia. Necesitas pastores que se han llamado cuenta por ti, por tu cuidado. Ahora, por supuesto, Jesús es el buen pastor. Si tú lees Juan 10, donde dice que Dios ha confiado a un pastor. Es cierto. El buen pastor, realmente Hebreos 13, 20, también dice que Jesús es el gran pastor. Y el gran pastor ha dado pastores a la iglesia, para cuidar por su iglesia. Necesitas pastores, necesitas ser miembros de la iglesia. Bueno, Hebreos 13, 17 se nos dice, se nos ha dado una figura de lo que los líderes de Dios piadosos significa, pastores quienes son ministros de la palabra, que somos llamados a enseñar, a corregir e instruir en justicia. Se nos ha confiado por el carácter de tus almas para dar cuenta por ustedes. Esta es la figura de líderes piadosos. Pablo dice, cada uno de ustedes son cartas de recomendación escritas en nuestros corazones. Esto es por eso que yo deseo ser líder de Dios conforme al corazón de Dios. Hebreos 13, 17 también dice, a los miembros de la iglesia, obedece a tus líderes. Esto significa que los apreciemos, que los conozcas. Esto significa que seamos deseosos a ser persuadidos por sus enseñanzas. Esto significa que los tengamos por alta estima, por su trabajo y su obra en el Señor, y por causa de tus almas. Esto también significa que debemos ser requeridos de orar por los líderes. Esta es una tarea muy alta que Dios ha dado a los pastores y a las ovejas, que los pastores necesitan de las oraciones de las ovejas. Donde se nos dice 1 Corintios 3, que no somos suficientes por nosotros mismos, pero somos suficientes en Dios. Se nos dice que continuamente debemos de tomar de la fuente de vida, que necesitamos tus oraciones para ser soportados. Esta es una clara ilustración en el libro de Éxodos, donde los israelitas están luchando con los amalequitas, y vemos que los israelitas comenzaban a perder la batalla. Vemos que esta es una gran figura para que la iglesia ore por la iglesia, así como los israelitas sostenían las armas de los líderes judíos. Entonces oremos juntos, hermanos, para que Dios siga guiándonos y sosteniendo los unos a los otros. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú eres el gran pastor, y aquellos a que el Padre ha confiado y ha dado confiadamente para que cuide al pueblo de Dios, aun cuando reconocemos que tú nos has llamado a ser líderes en tu iglesia, a que podamos nosotros hacer ministros de la palabra de Dios, guiando a tu pueblo, sabiendo que daremos cuenta delante de ti, Señor, y oramos por tu Santo Espíritu, que tú levantes a estos líderes en Canadá, y pedimos que tú derrames tu Santo Espíritu a seminarios que instruyen a pastores, para que podamos ver el cumplimiento de la promesa de Jeremías 3, donde dice que tú harás pastores conforme a tu corazón. Y oramos también por los miembros de la iglesia, que tú nos des espíritu de humildad, para que seamos abiertos y persuadidos por los líderes que nos guían. Y oramos, Señor, sabiendo que tú nos has llamado a fidelidad, Señor, y a orar por la iglesia y por tu pueblo. Y oramos en el glorioso nombre de tu Dios Jesucristo, nuestro gran pastor. Amén.